espacio de medianoche dedicado a descifrar códigos complejos. Una cripta repleta de objetos olvidados, de pequeños documentos difíciles de leer, de curiosidades de tiempos remotos y secretos recientes, de música que no puede ser escuchada en ningún otro momento porque no existe lugar para ella.
Bienvenidos, buenas noches, ya regresamos de vacaciones, estamos frescos como lechuga. Está con nosotros el actor invitado, also starring. Se fue a las gradas a observar el partido. Ya en otra ocasión estaremos platicando con él. El café está buenísimo, muchísimas gracias, compañera barista. Aquí estamos totalmente conectados con lo que está sucediendo. Y el procedimiento esta noche va a ser: primero desfogamos lo urgente, le damos a salida y conforme avance la noche vamos encontrando lo que podríamos llamar lo importante. Así que lo urgente, todo el día y de hecho toda la semana, 10 días, Estados Unidos ha estado avisando que Irán está a punto de lanzar una severa andanada de misiles, de cohetes balísticos en contra de Israel. Lo ha hecho por lo menos 3 veces. Ahí viene el lobo en forma de andanada misilística. Esta noche Hezbollah estuvo lanzando cohetes contra Israel y Israel tuvo que gastar una buena cantidad de los misiles antiaéreos que tienen el nombre, el sobriquet de Domo de Hierro. Supuestamente se podría decir que lo que está haciendo Hezbollah es desgastar las reservas israelitas para que cuando Irán lance su cohetería mayor, porque los de Hezbollah son, en comparación, juguetes, tienen las características de los Grad soviéticos de 220 milímetros, traen una cabeza explosiva de 11 a 15 kilos, mientras que los iraníes, su cohetería balística trae cabezas explosivas de 800 kilogramos. Hay una diferencia. Bueno, el caso es que todo esta noche apuntaba a una especie de clímax. Sin embargo, la tesis que yo he propuesto desde la semana pasada en Canal 44 y que sigo sosteniendo el día de hoy es de que Irán se va a abstener de hacer ningún movimiento prematuro. ¿Qué significa prematuro? La histeria en Israel y en Estados Unidos en torno al problema del ataque israelí a la embajada iraní en Siria ha estado copando la primera plana a lo largo de los últimos 15 días. Con base a eso, se ha ido generando una liga muy importante entre el destino inmediato, estamos hablando de estos días, de Israel con el proceso electoral norteamericano. Nótese, los tres candidatos, Robert F. Kennedy, Joe Biden y Donald Trump, son y compiten entre ellos para nombrarse a sí mismos los más pro-israelitas, así que en eso no hay ninguna diferencia en cuanto a sesgo. Sin embargo, lo que sí sucede en torno a esta situación es que la retórica empieza a avanzar a territorios hasta un poquito vergonzantes. Esa es la palabra que se tiene que utilizar, vergonzantes. Le preguntan a Joe Biden que cuál es la situación con Israel y Joe Biden contesta, parafraseo, pero en el papiro de Cripta 104 aparece en breve lo que dice Joe Biden. Dice algo así como: Estados Unidos tiene una devoción y está abocado a proteger a Israel de cualquier amenaza. O sea, todo Estados Unidos, su poderío económico militar, está dedicado a la protección de Israel. Eso ya dice mucho. Sin embargo, es importante dentro de el momento retóricamente álgido que está viviendo Estados Unidos, recordar que cuando la teocracia iraní promete responder a la agresión israelita, no da plazo. Punto. Esto es importante para quitarle a los que están escuchando ahorita el sentimiento de urgencia. Me puedo equivocar. Y si me equivoco, inmediatamente diré, oigan, ¿saben qué? Algo tremendo está pasando. Sin embargo, la geometría del juego indica de que Irán va a seguir deteniendo su propia mano hasta el momento que considere más adecuado. Este no es el momento más adecuado, cuando toda la atención de los medios está enfocada sobre el niño que grita una y otra vez, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, le hace los servicios de inteligencia norteamericanos. Ahora bien, hay que recordar que los servicios de inteligencia norteamericanos son más bien los servicios de generación de nota periodística falsa. No hacen otra cosa que desviar la atención a temas menores o desviar la atención de temas mayores que quieren manejar la opinión pública. Por lo tanto, cuando es Estados Unidos a través de todos sus medios que dice ahí viene el golpe de más de 100 misiles de crucero para un golpe potencial en contra de Israel, de acuerdo a oficiales anónimos norteamericanos, de esa manera se suelta la nota, uno lo que tiene que pensar es que, uno, desean que Irán lo haga, dos, preparan su propio ataque en forma de bandera falsa. No sería la primera vez, no sería la última vez que esto sucediera. Así que Irán se va a guardar bien de realizar una jugada que en este momento le conviene a Estados Unidos y a Israel. Así de sencillo. Así desfogamos lo urgente. También es urgente que escuchemos un poco de música al aire después de habernos pasado 15 días en otro ambiente, manejando los tiempos de ocio de otra manera. Y novedades, Dark Sun, un poquito homenaje al eclipse con Norah Jones. Norah Jones, no lo saben ustedes, no estoy yo para contarlo, es hija de Ravi Shankar y tiene una voz de miel maravillosa. Así que bienvenidos, pónganse sus pantuflas mentales dispuestos a compartir pesadillas con un servidor, Carlos Ramírez Powell, y el actor invitado al otro lado de la pecera blindada de este 104.3 MHz en frecuencia modulada, Radio Universidad, Cripta 104. No se olviden de suscribirse en la aplicación Telegram a Cripta 104, así como se oye, sin espacio entre las letras y los numerales. Bienvenidos.
The face lies the snake and the sun in my disgrace. Boiling heat, summer stains, neath the black, the sky looks dead. Call my name through the cream. Black hole sun, won't you come and wash away the rain? Black hole sun, won't you come, won't you come, won't you come? Stuttering, cold and damp, still the warm and tired friend. Times are gone for honest men, and sometimes far too long for snakes. In my shoes, a walking slave. Am I you? Heaven sent, hell away, and no one sings like you anymore. Black hole sun, won't you come and wash away the rain? Black hole sun, won't you come, won't you come? Black hole sun, won't you come and wash away your rain? Black hole sun, won't you come, won't
Chicago.
calientito salido de Twitter hace un minuto, 0 horas 16 minutos, hora de Guadalajara, hora del centro de México. ¿Qué dice? Italia negoció con Irán para detener el ataque a Israel. Los ministros de Asuntos Exteriores de Irán e Italia mantuvieron una llamada telefónica esta noche en la que Antonio Tajani instó a Irán a practicar la moderación contra Israel, mientras que el ministro de Relaciones Exteriores iraní imploró a Italia que utilizara su presidencia del Grupo 7 para poner fin al genocidio y los crímenes de guerra de Israel. Nosotros, junto con la Unión Europea, condenamos la invasión de Gaza. Fuente Daily World, y está anexado el tweet en Cripta 104. Providencial es lo que uno se gana por andar escarbando en X a cualquier hora, en todo momento. Simplemente pones el término de búsqueda. Y es asombrosamente rápida la maquinaria digital de búsqueda de Twitter, mucho mejor, mucho menos filtrada que la de Google, vale la pena decirlo, porque Google, igual, por ejemplo, que ChatGPT, la inteligencia muy artificial disponible como aplicación en los celulares. Yo cuando la empecé a usar me servía maravillosamente, sobre todo para sacar ecuaciones que necesitaba para calcular impacto, explosiones, etcétera, etcétera. Y poco tiempo después, como a los 3 meses, empezó a fallar. También lo utilizaba para hacer traducciones libres y para generar, vamos a llamarle cuentos sin sentido, a los cuales yo después les metía sentido. Pero conforme avanzó el año, y estoy hablando de estos últimos 6 meses, empezó a, discúlpenme la expresión, a chafear. Le decía, oye, tengo un cilindro de tungsteno de 15 centímetros de diámetro, de 7.5 de radio, de 30 centímetros de altura, ¿cuánto pesa? Entonces me decía, hace 6 meses, sí, cómo no, tal, pesa 380 kilos. Gracias. Ahora aceléralo a 10.000 kilómetros por hora. ¿Cuál es su energía potencial en newtons? Y ¡prup!, me daba la respuesta. Y ahora desacelérálo en una barrera de concreto en 5 milisegundos. ¿Cuántos newtons se generan y transfórmamelo en calor? Y él y yo chateábamos y él me iba dando las respuestas. Hoy en día le hago la misma pregunta y no me quiere responder. Me dice, mira, aquí está la fórmula, hazlo tú. ¿Qué te pasa? Eres mi esclavo. ¿Por qué no me estás dando la respuesta? No quiero. No, obviamente que no lo hace de mal modo, porque lo tienen muy entrenado a ser cortés. Lamento haberte decepcionado. Intentaré desempeñarme con mucho más entusiasmo en la próxima ocasión que tengamos interacción tú y yo. Y yo, bueno, pues mentándole la madre, ¿verdad? Porque esa falsa cortesía lo único que revela es de que se les ha ido pudriendo la red neuronal digital. Es un doctor cerebro, el ChatGPT, que con base a interactuar con los seres humanos, yo y otros millones alrededor del mundo, decidió que no teníamos remedio y que por lo tanto, al no tener remedio, no merecíamos respuesta. Vamos a ver si ya al rato aparece algo mejor. Estoy esperando que Twitter ponga a disposición en México el GROK. GROK es una palabra interesante, luego les platico de lo que significa esa palabra. Bien, escuchamos a Norah Jones. Ya desfogamos lo urgente, ya vimos la nota de último momento de la interacción entre las cancillerías de Italia e Irán. Ya todo el mundo se puede despertar en Israel y en Irán con mucha mayor tranquilidad. Ahora vámonos a lo importante, pero no sin antes escuchar a Mr. Prince aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, 002333. 2004, still at war, and everybody hates Americans.
The rest of the world,
oh, say, can you see?
I love my country, but
Red Radio Universidad de Guadalajara, La Máquina de Mr. Prince. Era un guitarrista que se dedicaba a bailar. Era un bailarín que sabía componer. Era un compositor que sabía hacer splits en el aire para caer con las piernas abiertas y levantarse sin ayuda de las manos. Un bailarín excepcional. Superlativos por todos lados. Todavía lamento su muerte, que achaco al instinto criminal y totalmente asqueroso de la familia Sackler, que empujó la oxicontina a la población norteamericana y la hizo adicta a los opioides, que hasta la fecha es uno de los grandes azotes de la civilización norteamericana. Familia Sackler, la que empujó la oxicontina como medicina que se podía repartir cual si fueran dulces en Pascua. Ya pagaron 11,000 millones de dólares de multas, pero en realidad deberían de estar en el bote. Bien, lo importante, 21 de mayo, vayan anotando en su calendario, 21 de mayo, Zelensky deja de ser presidente legítimo de Ucrania. No hubo elecciones en marzo. En este momento está como presidente pro tempore con ley marcial, y por lo tanto, su legitimidad, de acuerdo a la Constitución ucraniana, desaparece el 21 de mayo. Y adivinen qué desaparece el 21 de mayo para Zelensky. El escudo protector legal que le paraba la mano al ejército ruso para intentar asesinarlo a través de cohetería o a través de agentes en terreno. A partir del momento en que Volodymyr Zelensky se convierte en dictador, es blanco legítimo del ejército ruso. Y creo que van a tomar medidas al respecto. ¿Por qué? Porque es difícil en este momento con su guardia pretoriana que nadie dentro del espectro político ucraniano se le oponga. Hay que recordar que su único par que tenía una enorme popularidad en Ucrania era Zaluzhny, el general que estaba a cargo del ejército de todas las Fuerzas Armadas de Ucrania, y que Zelensky exilió a Londres. Y ya hizo todo un reacomodo de gabinete para sacar a cualquier persona que ni remotamente amenazara su presencia como figura política única. Todavía tiene la presencia incómoda de Petro Poroshenko, aunque lo ha querido meter a cárcel. Todavía está Yulia Timoshenko, también muy discretamente moviendo hilos, tratando de minar su autoridad. Por ahí anda Vitaly Klitschko, que es el presidente municipal de Kiev, que también se le opone. Pero hay que recordar, Volodymyr Zelensky prohibió, hizo ilegales 11 partidos políticos en Ucrania. En otras palabras, se convirtió en un dictador. Cuando pasó el tema de la elección sin pena ni gloria, en otras palabras, no hubo elección, en el mes de marzo, ¿qué dijo la Unión Europea respecto a esa democracia que dice defender en Ucrania? Bueno, pues nada, porque son tiempos difíciles. Pero bueno, 21 de mayo, márquenlo bien en su calendario, puesto que cambia totalmente la temperatura del conflicto entre Rusia y la OTAN. Ya a estas alturas nadie puede hablar de un conflicto entre Rusia y Ucrania. Este es un conflicto perfectamente respaldado, estructurado y guiado desde los intereses de la Unión Europea, de Estados Unidos, de Gran Bretaña, a través de la OTAN. Entonces, en el momento en que pierde legitimidad la actual presidencia, también cambia totalmente el juego en Ucrania. Y son las 12 de la noche con 44:44. Regresamos. cero urgente, absolutamente cero urgente, pero un tema con el que voy a estar peleándome a lo largo de este año hasta llegar el 5 de noviembre va a ser el hecho de que mucha gente me va a preguntar quién va a ganar las elecciones en Estados Unidos. Y invariablemente voy a decir no sé, porque uno cree que los demás son de la propia condición. En México hay una identificación para votar, el INE, que todo el mundo porta en su cartera y que es una identificación legal válida para hacer otras transacciones bancarias, fiduciarias, préstamos, etcétera. Si tú te presentas a votar en México sin tu INE, no votas. Si tú no te presentas a votar, no votas. En Estados Unidos, en los últimos dos casos, no es cierto esto. Puedes votar sin presentarte con un voto por correo, que no lleva adjunta ninguna identificación, o puedes presentarte sin identificación. Mira, ahí te va. ¿Qué estados piden identificación que vaya adjunta la identificación una fotografía tuya? Arkansas, Georgia, Indiana, Kansas, Mississippi, Nebraska, Ohio, Tennessee y Wisconsin. Poquitos. ¿En qué estados puedes votar con una identificación que no necesariamente lleva tu fotografía? Arizona, Dakota del Norte, Utah, Wyoming y Alabama, etcétera. Ahí les va. Estados en donde puedes no votar, o sea, puedes votar sin identificación: Alaska, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Montana, Oklahoma, Pennsylvania, Virginia, Washington, West Virginia. Y hay otro grupo de estados en donde no se requiere ninguna identificación para votar: California, Distrito de Columbia, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon y Vermont. Llegas y dices, ya llegué, no tienes que decirlo en inglés, quiero votar, y te dicen, pásale. Hay una organización, luego les paso el vínculo, que tiene toda una serie de aclaraciones al respecto que les quiero traducir ahorita de bote pronto. Dice, esperen un momentico, déjenme llego. Es fácil estar confundido respecto a lo que necesitas para votar y para conseguir los documentos que prueben tu identidad, y eso puede ser muy complicado. Puedes contar con nosotros para darte información precisa de lo que se requiere para que votes en tu estado. También te damos asistencia legal, práctica y financiera si la necesitas para conseguir tu identificación. Con 50 estados, cada uno con su propia ley electoral, en donde en muchos de esos estados no es necesario que te presentes para votar, o si te presentas, puedes presentarte sin identificación, y en donde puedes jugar al ratón loco y presentarte en muchas casillas electorales distintas en la ciudad o en el municipio, como una persona sana, y yo intento serlo, va a decir quién va a ganar las elecciones en Estados Unidos. Sabe, las elecciones se deciden en un lugar apartado, extraño, que no es exactamente la casilla electoral. Así que si me dicen una vez más quién va a ganar las elecciones, no sé. Porque no es el que vota el que decide el resultado, sino el que cuenta los votos. Y de antemano hay toda una serie de mecanismos a través de los cuales el conteo de votos resulta altamente sospechoso. Así que, ¿qué quieren que les diga? No les voy a decir quién va a ganar, porque va a ser resultado de una negociación en la cúpula quién vaya a ser el próximo presidente de Estados Unidos. Regresamos a lo de Volodymyr Zelensky. Volodymyr Zelensky se la ha pasado de gira porque tiene en este momento un foco rojo encendido gigantesco, que es el hecho de que se quedó sin cohetería antiaérea. Sus Patriots fueron destruidos, el ISIS-T, que es el sistema alemán, se quedó también sin cohetería. Y una vez más, aquí el tema no es dinero, aunque es parte del problema. Cada sistema Patriot norteamericano cuesta $1,000 millones. O sea, cada batería antiaérea de norteamericana cuesta un presupuesto anual de la Universidad de Guadalajara. Y Ucrania necesita por lo menos 20 más, porque ahorita no tiene. Y no únicamente necesita 20 sistemas, necesita los cohetes para alimentar al sistema. Olvídense del costo inicial, que son un presupuesto de la Universidad de Guadalajara. Cada cohetecito, cada misil antiaéreo, cuesta entre 2 y 5 millones de dólares. Si Rusia lanza en una noche 60 drones del tipo geranio, estamos hablando de que para derribarlos con Patriots vas a gastarte entre 120 y 500 millones de dólares en una sola noche, cuando cada geranio cuesta $20,000. En cuanto a cohetería más sofisticada rusa, los cohetes más caros son los Kinshal, de los cuales utilizan en una noche típica 6, son hipersónicos, no son interceptables en su mayor parte por los Patriot. Generalmente se utilizan Kinshal para destruir los sistemas Patriot. El Kinshal cuesta aproximado 3 a 5 millones de dólares. En otras palabras, Ucrania no únicamente tiene un problema de dinero, que en este momento Estados Unidos no le ha entregado los $60,000 millones, sino que tiene un problema de cómo traducir los dólares en fierros, en cohetes. No es únicamente tener el dinero, es que la fábrica que elabora la cohetería antiaérea para los Patriots fabrica 550 cohetes al año. En otras palabras, lo que Ucrania necesita en un mes. Por lo tanto, no únicamente necesita Patriots, también necesita Iris de los alemanes, necesita SAMP de los franceses y el otro sistema que no recuerdo el nombre de los italianos. En otras palabras, requiere chupar toda la capacidad productiva de toda la OTAN para poder generar un paraguas antibalístico medianamente decente. No estamos hablando de que puedan interceptar el 100% de los misiles, no pueden, pero una buena cantidad. Ahora, el problema se complica porque ya a estas alturas de abril, Ucrania está trabajando con aproximadamente el 35% de la carga de electricidad suministrada en tiempos de paz. ¿Por qué? Porque todas las termoeléctricas y todas las hidroeléctricas están ya a estas alturas tronadas. Hay muestras, les dejé una muestra de la hidroeléctrica de Dnipro, del río Dnipro. Han sido muy precisos los ataques, llegan al cuarto de turbinas, las destrozan, no un solo misil, cada misil trae 400 kilogramos de explosivos, caen, por ejemplo, en ese ataque a la hidroeléctrica de Dnipro, cayeron 6 en el cuarto de máquinas. Entonces, el problema para Ucrania no se resuelve con dinero, porque cuando estaba enterito y sano, y con el ejército fresco, estamos hablando del 2022, fue cuando recibió 110.000, $120,000 millones en un lapso de aproximadamente 7 meses, dotados por Estados Unidos y por la Unión Europea, no únicamente para comprar fierros, para comprar pertrechos, sino también para pagar las pensiones y para pagar los salarios de los burócratas. ¿Por qué? Porque la recolección fiscal se derrumbó cuando aproximadamente 8 millones de ucranianos salieron del país. Eso fue en el 22. Después de 2 años de guerra, la infraestructura ucraniana ha sufrido el desgaste natural de haber estado recibiendo la visita de cohetería balística y misilística, misiles de crucero, a lo largo de estos 2 años, a razón de aproximadamente 300 misiles por mes y aproximadamente 600 geráneos por mes. En otras palabras, 900 objetivos que teóricamente tendrían que derrumbar, que obviamente no lo han logrado. Por lo tanto, el tema de aquí a mayo para los ucranianos se convierte en existencial, esto es, en una amenaza de la desaparición del ejército ucraniano, puesto que en este momento pasó Rusia de tener superioridad aérea a tener lo que se llama supremacía aérea. ¿Cuál es la diferencia? Superioridad es que dominas, pero no al 100%. Supremacía es de que absolutamente nada compite contigo. El hecho de que un avión caza ruso esté 60 kilómetros detrás de la línea de contacto, a 12 kilómetros de altura, lejos de donde la cohetería antiaérea teóricamente podría alcanzarlo, deja caer bombas aladas que se desplazan 60 kilómetros al objetivo con GPS, hace que la superioridad se convierta en supremacía. Toda posición atrincherada ucraniana en este momento está siendo extinguida por bombas que van de 250 kilogramos para objetivos pequeños a 1.500 kilogramos para los objetivos grandes. Y las explosiones son épicas. En otras palabras, cualquier persona en un radio de 200 metros de una explosión de estas bombas sufre concusiones y heridas que muy probablemente o lo matan o lo dejan fuera de combate. Rusia está en este momento utilizando en la línea de contacto no menos de 100 bombas diarias. Por lo tanto, la ecuación militar está destrozada para Ucrania. Lo que estamos viendo en este momento, el distractor iraní, el distractor israelí, el tema de la franja de Gaza, es únicamente un muy tenue velo para tratar de ocultar y dejar fuera de la primera plana el hecho de que estamos en las quincenas, estamos hablando de 2 o 3 quincenas, en donde el ejército ucraniano está a punto de desmoronarse. Porque ya cuando el tercer batallón de asalto, antes el batallón Azov, te dice, yo no voy a Pisca a salvarte, a sacarte las castañuelas del fuego, las castañas del fuego, cuando a su vez le ordenaron al batallón Azov, ve a Chasipyar para mantener la línea, y rehusaron ir a la picadora de carne. Cuando hay una indisciplina de tal nivel, esto es contagioso para los demás, para las demás brigadas, divisiones y batallones ucranianos. Es mucho más acelerada la descomposición de la moral del ejército ucraniano de lo que en este momento nadie quiere confesar. Ni siquiera los rusos están presumiendo que la tienen ganada. Sin embargo, yo lo que estoy viendo, porque veo los videos, es horroroso. Es que si eres un soldado ucraniano, uno, con la nueva ley de movilización aprobada por la Rada, el Parlamento ucraniano, el día de ayer, van a reclutar ahora las cohortes demográficas que van de 25 años a 30 años, bajaron a 25 años la edad de reclutamiento. Pero no te dicen cuándo te van a dar de baja. Te reclutan y eres soldado hasta que te dejan sin piernas o brazos o mueres. No tienes fecha para que te releven de tu cargo. En otras palabras, te conviertes en esclavo del ejército. Esto desde el punto de vista de la moral, de la prestancia de las unidades de combate, obviamente es ácido sulfúrico, es corrosivo para tu ánimo de ir a combate, sobre todo cuando puedes ver que están cayendo en posiciones que dejaste hace un momento, bombas que dejan un cráter de 20 metros de radio y de 8 metros de profundidad, y sabes que ahí había colegas tuyos. Es una situación que se va a convertir en urgente en el mes de mayo, cuando se extinga el mandato de Volodymyr Zelensky, y que a partir de ese momento, en vez de ser presidente y de llamarle presidente, los rusos puedan llamarle legítimamente el tirano. Un ejército en descomposición, con supremacía aérea rusa, en el mes de mayo se convierte en una fórmula que no entiendo cómo pueden parar, ni siquiera mandando al ejército francés a las líneas de combate. ¿Por qué? Porque Francia amenaza con mandar 20.000 soldados. 20.000 soldados te cubren aproximadamente 50 kilómetros de la línea de contacto, que en total tiene 1.200 kilómetros de largo. Radio Universidad de Guadalajara, regresamos, 1:02 p.m.
Time is a trick. How many birthdays did you have? One. You had one day of birth. You continue to count birthdays. Your mind gives up. Your body deteriorates. This is the trick of time. Man was never supposed to die. We were given everlasting life by the Creator, the Father of Jesus Christ. There is no other king. There is no other king. Only Jesus Christ. Time is a trick. 1999. Huh. I don't think so. We could be in the third millennium, perhaps. Might be 1492. Who knows? I don't want to see you in the purple rain. You want to sing with me? It's all right. Harlem in the cold, you no trouble. Harlem in the cold, you no pain, no pain, no pain. Only one time see you laughing. We'll be right back.
Espero que estén al tanto del problema de los tres cuerpos. Actor invitado, ¿lo estás viendo? ¿Todavía no has comenzado a ver el problema de los tres cuerpos en Netflix? Poncho. ¿Todavía no? No alcanzo a ver. Que no. La ira me invade. Es una serie espectacular, espectacularmente buena, de una novela de un autor chino, ciencia ficción. Ya empieza a convertirse en meme y se va estructurando un discurso social en torno a los problemas que plantea esta serie de Netflix. El problema principal que ataca el problema de los tres cuerpos es el de el bosque oscuro, Dark Forest. ¿Qué es este problema? El problema es de que esta galaxia, este universo, está lleno de inteligencia. Muchísimos sistemas han desarrollado civilizaciones hiperavanzadas. Pero cuando anunciaron su presencia, fueron aniquiladas por civilizaciones aún más avanzadas. Por lo tanto, un tema adaptivo darwiniano indispensable para sobrevivir en un universo tan agresivo es el que no anuncies tu presencia. Ahora bien, vámonos de lo macro a lo micro, vámonos al planeta Tierra. Un tema que responde una pregunta no expresada por nadie es la de por qué, por ejemplo, en el papiro de la cripta, tú puedes ver que hay 409 suscriptores, pero ningún posteo tiene más de 4 likes. Muy sencillo. Los 400 suscriptores están interesados en ver los contenidos y también están interesados en no anunciar que participan de el papiro. ¿Por qué? Porque es gente inteligente que sabe que sus likes están registrados en una gran computadora digital en Utah, en Estados Unidos, y que esos likes generan un perfil de usuario de red que después se puede convertir en un arma en contra de ellos. Entonces, uno ve, por ejemplo, en Twitter, en donde, por dar un ejemplo, vámonos a Elon Musk. Elon tiene, ¿cuántos millones de suscriptores? Un momentico. Following. 180 millones de seguidores. Y tiene un tweet que puso hace 10 horas, está anunciando un carro y tiene 4,700 retweets. O sea que ustedes hagan la división 4,700 entre 180 millones. La cantidad de reacciones directas de cualquier tweet es ínfima en comparación con los suscriptores. Tiene 180 millones de suscriptores y únicamente para este tweet tiene 38 mil likes. Y sigue anunciando carros y luego anuncia despegue de cohetes. Tiene 9 mil likes, un despegue de cohetes, etcétera. ¿Por qué? Bueno, no hay gente tan activa de esos 180 millones, muchos simplemente nunca ponen un like. Pueden o ver o no ver lo que tú posteas, pero no van a reaccionar porque trabajan bajo el paradigma del bosque oscuro. Esto es, si quieres sobrevivir en la selva, más vale que pases lo más desapercibido posible. Y esa es una lógica que no tiene desperdicio. Está blindada y cromada en contra de cualquier argumento. Es bueno que te informes y es bueno no dar información al universo respecto a cuál es tu posicionamiento, ya sea geográfico, que eso es casi inevitable si andas portando un celular, o tu posicionamiento político, porque eso se puede convertir en un problema cuando inevitablemente hay que recordarlo, las democracias devienen en tiranías. Y las tiranías están muy interesadas en que no haya libertad de expresión. Y para que no haya libertad de expresión, tienes que encarcelar a aquellos que la utilizaron. Entonces, mira, cuando hablamos del problema de los tres cuerpos, estamos hablando de la novela, estamos hablando de cómo se va elaborando, se va cimentando una visión del mundo, la del autor, en donde únicamente puedes confiar en tu clan, en tu tribu, y que todo lo demás es una amenaza pendiente. Y esto va muy en consonancia, por ejemplo, con Canetti, Masa y Poder, en donde la primera sentencia del libro es... parafraseo, el mayor miedo que tiene un ser humano es el ser tocado por lo desconocido. Por lo tanto, ese bosque oscuro se justifica perfectamente. Esto viene a caso porque Ukraine nos compartió una liga que lleva a Instagram, al cual no estoy suscrito, que dice, página 12, Instagram limitó el contenido político que puedes ver. O sea, yo agrego, ¿qué puedes ver? ¿Cómo hacer para que te lo muestre? Hay que recordar, Instagram es parte de la familia de Meta, en donde también está Facebook. Por ejemplo, el juez Alexander Moraes en Brasil le exigió a Instagram, a Facebook y a Google y a otros servicios el cancelar cuentas de personas que son políticamente activas en Brasil, entre ellos diputados, miembros del Congreso brasileño. Instagram, Meta, Facebook, Google se plegaron a la exigencia del Poder Judicial brasileño y cancelaron las cuentas de estos políticos. Sin embargo, Twitter, por su cuenta, dijo, no, yo no cancelo a nadie. Entonces hay una interesante disputa ahorita entre Twitter y el gobierno en su faceta de poder judicial respecto a qué es libertad de expresión. Obviamente que la interpretación que da el juez Alexander Moraes es mucho más restrictiva que la que tiene Twitter. Entonces Twitter dice, bueno, si quieres, pues córtame acceso a Twitter, a Brasil. O sea, cortamos a Brasil del mapa, pero no me voy a plegar a tu exigencia de cancelar cuentas. Y ahí entra todo el rollo de que un día invitamos a actor invitado para que nos platique cómo funciona la VPN, o sea, cómo puedes deslocalizar tu cuenta para que, enmascarar tu cuenta para poder navegar sin dejar rastro de tu navegación. Esto es importante mencionarlo porque, una vez más, Europa, Estados Unidos, en general los cinco ojos, Gran Bretaña, Canadá, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, junto con Francia es un caso escandaloso, están limitando de manera extrema la libertad de expresión. Hay que recordar que en Francia no puedes expresarte mal de la vacuna sin que eso pueda convertirse en un juicio en tu contra en donde puedes pagar de 39,000 euros hasta 5 años de cárcel por andar hablando mal de la vacuna. En otras palabras, una limitación extrema dictatorial sobre la libertad de expresión. Cuando se hizo la Revolución Francesa en 1789, decían libertad, igualdad y fraternidad, pero en ningún momento quedó expresado por ahí libertad de expresión. De hecho, el capítulo importante de la Revolución Francesa es la pugna entre Danton y Robespierre. Danton escribe un opúsculo en contra de la tiranía del Comité de Salud, fíjense, el Comité de Salud de los jacobinos, le hace Robespierre. Y Robespierre y su policía política, encabezada por Fouché, llegan a la imprenta, destrozan la imprenta y confiscan todos los textos, todo el papel y encarcelan al editor. A Dantón no lo tocan porque era demasiado famoso. Sin embargo, en el mero principio de la Revolución Francesa, el precepto de libertad de expresión no estaba consagrado en ninguna parte. Robespierre lo veía como una amenaza inminente y la suprema en contra del poder de los jacobinos. Entonces, lo que tenemos en este momento es una reedición de la pugna entre Danton y Robespierre a nivel mundial. ¿Y cómo terminó esa pugna? Ah, sí, le cortaron la cabeza a Danton. Radio Universidad de Guadalajara, 1:25 p.m, regresamos. Exorcizar el espectáculo, exorcizar la enfermedad, exorcizar lo dispar. Veneno para la eternidad, púrgame y evacúa el veneno y el miedo que me ata. Revelar ahora, levantar, viéndote correr, el engañador ahuyentado. Le hace falta mucho tiempo por llegar. Tú, el inóculo del miedo. Radio Universidad de Guadalajara en 104.3, estamos en La Cripta. Oscar reaccionó frente a una nota que posteamos en La Cripta respecto a un individuo al cual la policía le disparó 96 ocasiones en 41 segundos durante un chequeo en una parada en un semáforo rojo para ver si traía el cinturón de seguridad puesto. Esto fue escrito y cabeceado por The Washington Post, que es un periódico fundamental para entender cómo anda la temperatura política norteamericana. Hay que recordar que en el año previo a las elecciones en Estados Unidos del 2020, murió bajo la rodilla de un oficial de policía un individuo llamado George Floyd, que cuando lo estaban maniatando y lo estaban forzando en el suelo para someterlo, les dijo repetidamente que no podía respirar. I can't breathe se convirtió en un refrán importante de la interacción entre la comunidad afroamericana y la policía norteamericana. Ahora bien, ¿qué tiene de especial este encabezado? Que tiene un antecedente que no puedes leer en el encabezado. El antecedente es de que cuando la policía le pidió que bajara el cristal, este bajó el cristal y disparó 11 veces a la policía, a los policías que rodeaban el carro, antes de que estos lo fusilaran con esa andanada de 96 tiros. Entonces, la cadena causal del incidente cobra un color distinto en cuanto a su interpretación. ¿Por qué este hombre decidió abrir fuego en contra de la policía 11 veces, hiriendo a uno de los oficiales? No lo sé. Lo que sí sé es que este encabezado es preparatorio para una etapa en la historia norteamericana en donde desde los grandes medios de comunicación van a estar llevando a lo que sucedió después de la muerte del ciudadano George Floyd en Estados Unidos. Les voy a dar un ejemplo. La ciudad de Seattle vivió 200 días de amotinamiento continuo en el centro. La ciudad de Portland tuvo lo mismo, la ciudad de San Francisco con menos intensidad, pero también vivió un año de disturbios muy importante. La ciudad de Minneapolis, no se diga, y de ahí surgió un movimiento que se llamó Defund the Police, quítenle los fondos a la policía, que tuvo un efecto importante. Esto es, sí hubo muchos departamentos de policía que empezaron a sufrir un recorte de presupuesto. También en la ciudad de Nueva York sucedió esto. A partir de ese momento hubo un cambio importante en la política de los fiscales de distrito en Estados Unidos. Les voy a dar un ejemplo. Hará cosa de 6 meses, arrestan a un hombre, a un latino, que cargaba 9 kilos de fentanilo. Lo llevan, lo presentan ante el fiscal y el fiscal dice que se le adjudique una fecha para juicio, pero no se dicta orden de aprehensión. Lo dejan libre y le dicen, te presentas en tal fecha, por favor. No se presentó. Entonces, sucede una cosa muy interesante con las estadísticas de criminalidad en Estados Unidos. El crimen de deportación de 9 kilos de fentanilo, equivalente a 9 millones de dosis de esta droga, no mereció arresto. O sea, mereció arresto, pero no cárcel preventiva hasta el juicio, sino que lo soltaron. Y ya, creo que el tipo se llamaba Carlos Pichardo o Carlos Pichaza, no recuerdo su nombre, pero el tipo se esfumó y no quedó registrado en las estadísticas de criminalidad. Entonces tenemos una situación muy interesante en donde toda una serie de delitos menores ya no son considerados delitos y por lo tanto no entran en la estadística. Por ejemplo, San Francisco vivió en el 23, un año muy interesante en donde si tu robo en tienda de autoservicio o en farmacia o en tienda de ropa era inferior a $950, no había delito que perseguir y de hecho no te detenían al hacerlo. Podías entrar a la tienda, llevarte artículos por un monto inferior a $950 y salir tranquilamente. Bien, ¿a qué voy? Se está preparando el terreno para gatillarlo en caso de que el resultado electoral no sea negociado, en caso de que resulte electo un personaje que no le interese o que esté en contra de los intereses de la actual casta gobernante en la ciudad de Washington. Porque la forma en que Jennifer Hassan cabeció este artículo te da toda la pista respecto a quién es la víctima y quién es el victimario. Y no te da el otro lado de la balanza, el otro lado el otro brazo de la balanza, para saber cómo fue la cadena causal que llevó a la muerte de este personaje. No estoy adjudicando culpas, no soy juez, no soy jurado, simplemente estoy diciendo que la cabeza es profundamente tendenciosa y queda registrada para que ustedes reaccionen al respecto. ¿A qué voy respecto a esto? Precisamente a la inoculación del miedo en la población de Estados Unidos. La democracia tiene como principal, esencial ingrediente la libertad de expresión. Si la libertad de expresión queda cancelada por los mecanismos que tú quieras, esa democracia se va de pique con una velocidad increíble hacia tiranía. Ahora bien, Laura me estaba comentando cómo era la estructura electoral en México. Vale la pena que lo revises en el papiro, en Cripta 104 de Telegram. Pero lo importante es que si algo puedo ver en redes aquí, no estoy hablando de política mexicana, estoy hablando del fenómeno, un piso superior al de la política, que es el de la libertad de expresión. Uno se mete a redes y la exaltación y la invectiva y las acusaciones se cruzan de un lado hacia otro con enorme libertad. Hasta donde yo alcanzo a ver, en redes sociales la gente puede decir lo que se le pegue la gana. Ahora bien, lo que está pasando en Europa y en Estados Unidos, y también en Rusia y en Ucrania, porque son países que están en guerra, y se limita la libertad de expresión de una manera tajante cuando un país está en guerra, es una de las señas más lamentables de una guerra, y inevitables, que en una guerra lo primero que muere es la libertad de expresión. El caso es que lo que estamos viendo en el paisaje global es de que se cierne una guillotina en contra de la libertad de expresión en muchísimos ámbitos que son importantísimos de defender. Porque si se pierde la libertad de expresión, por ejemplo, en Twitter, también un segmento enorme de la población mexicana queda desprotegida y sin opinión. uno diría, oye, pero ¿qué se pierde cuando una persona deja pierde el derecho a mentarle la madre al presidente? Se pierde muchísimo. Aunque la expresión sea de baja calidad, no importa. Debe de tener su plataforma, su pequeña caja de bacalao en la cual treparse y vociferar lo que se le pegue la gana. Esa es la señal de salud política de un país. Ahora, que si el discurso es de mayor o menor nivel, no nos vamos a meter a eso porque hay discursos de todos los niveles, desde el más bajo, que son insultos, etcétera, hasta artículos más pensados, más meditados, en donde se argumentan posiciones en pro o en contra de el poder existente, en pro o en contra de los aspirantes a desplazar al actual partido gobernante. Pero lo fundamental es la libertad de expresión. Y eso es lo que aceleradamente se está perdiendo alrededor del mundo. Radio Universidad de Guadalajara, vámonos a escuchar Unos Ángeles Furiosos aquí en este 104.3, en lo que el actor invitado y un servidor armamos la programación para los desvelados que quieren pesadillas de 2 a 5 de la mañana. Bueno, ya nos pusimos de acuerdo todo el invitado y un servidor respecto a la programación. Así que para despedirnos quisiera platicarles de suno.com, suno.com. Es una aplicación en donde tú le puedes pedir a la inteligencia artificial que te haga una canción en el estilo musical que tú indiques, en el tono que tú indiques, en el ritmo que tú indiques, sobre una letra que compongas. O le puedes decir que pues, si por favor te compone una letra para declararle tu amor a tu novia o a tu pretendida o temas X. Yo para experimentar lo primero que hice fue decir, bueno, yo siempre quise tener una Harley Davidson 900 cuando era joven y nunca se me hizo. Tuve una Harley 1200, pero no una 900, que era realmente mi amor desde la perspectiva visual. Entonces dije, bueno, pues vamos a pedirle a Suno que haga una canción sobre la Harley Davidson 900, de cómo la manejé, totalmente ficción, mientras estaba totalmente hasta las manitas con un ácido. Y eso es lo primero que vamos a escuchar. Está en, es la que dice Mixdown, en a la una, a las dos y a las tres. Bueno, ya chole con el heavy metal, que el despeñadero se acabó hace una hora con 55 minutos, entonces no toca. Sin embargo, esa fue la petición que le hice a Suno y me pareció bastante digna, me pareció bastante interesante el manejo de coros junto con el ritmo sincopado de la guitarra, los toms de piso bien colocados. creo que tienes que pagar más dinero si quieres mayor calidad. Esta trae como calidad de MP3 a 64 bits. Entonces, los agudos no se oyen tan agudos y los bajos no están bien definidos. Sin embargo, te da una muestra de dónde andamos en inteligencia artificial musical. Y tenemos una rola de blues que todavía cabe. Antes de despedirnos, vamos a escucharla también de Suno, aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Bueno, rematar este programa con el comentario de Sergio Jesús Rodríguez, que va al corazón del tema que hemos estado comentando en esta última hora. En lo personal, dice Sergio Jesús Rodríguez, advierto muchas publicaciones interesantes del patrón de esta cripta 104 y otras de los suscritos. No doy likes, no por una preocupación futura, simplemente doy por hecho que se entiende que es interesante y se agradece que lo hayan compartido. Pero es cierto que en un futuro se le puede dar una lectura política. Soy de quienes impulsaron la insurgencia en Facebook. Me censuraban e insistía hasta que dejaron de censurarme. Y pone entre paréntesis una advertencia que es totalmente pertinente, lo que no significa que no se vieran para otros mis publicaciones. Efectivamente, porque tú puedes estar viendo que publicaste, pero Facebook carbura el alcance de tu publicación. Te puede dejar aislado, lo que se llama shadow ban. Bien, hoy en día, dice Sergio, mi lucha ha sido vana. El grupo padillista ya está en Morena con su grupo Hagamos, o el PRI. ¿Qué se le hace? La realidad supera a la hipocresía. Pero bueno, hay cosas que fueron buenas, otras no tanto, punto. La serie, sobre la teoría, la teoría de los tres cuerpos, muy buena, y se pueden conseguir los libros en lectulandia.com si no tienen presupuesto para comprar los tres tomos. Y bueno, tengo la versión en inglés en la cajita infeliz de la semana pasada. Por otro lado, dice Rod M. Maestro Carlos, excelente programa y selección musical. Quizá le agrade el siguiente artefacto sonoro. Lo escucharé y veremos si lo programamos la semana entrante. Gracias, Oscar. Laura Sandoval, me imagina con la greña al aire, pero pues ya no tengo greña. Así que lo dejamos para otra generación. Radio Universidad de Guadalajara, 1:00 a.m. con 59 minutos y 59 segundos. Adiós. Gracias, actor.